Veni Sancte Spiritus, et mi celibus.
Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Veni Pater Pauperum, veni Adorum.
Muy buenas tardes a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Pues como nos han anunciado, comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros, y os habla Juan Miguel Ferrer. En nuestro inicio de programa, todavía está casi en el ambiente, en la atmósfera, la gran solemnidad que celebrábamos ayer domingo, la Asunción de Nuestra Señora en cuerpo y alma a los cielos. Las grandes fiestas tienen siempre como una luz particular. Y esa luz no es sólo para vivirla en el día de su fiesta, sino que es para que se irradie a lo largo de nuestra vida cotidiana, a través de nuestras celebraciones de cada día. Por eso en la antigüedad se decía que no hay fiesta sin su octava, o no hay santo sin su octava. De alguna manera era el modo de tener un eco, más allá del día de la fiesta, de los contenidos de gracia de la misma. También sabemos que en la liturgia bizantina es muy frecuente que después de una gran solemnidad del Señor o a veces de la Virgen, se celebre al día siguiente una fiesta en honor de alguno de los protagonistas de la celebración del día anterior. Alguno de los personajes bíblicos que se hizo presente en la celebración del día anterior, en la gran solemnidad del día anterior. Era una manera también de, a través de ese santo o de esa santa, poder volver a saborear la gracia que Dios nos quería dar a través del contenido de la solemnidad del día precedente. Pues bien, hoy, aunque no tengamos en la mayoría de los casos una vigilia o una octava después de las fiestas de los santos o las grandes solemnidades del Señor, solo la Navidad y la Pascua han conservado una octava propiamente dicha, y luego otras celebraciones lo que sí tienen, como la del domingo pasado, es una misa de vísperas para celebrar el día anterior en la tarde, lo cual permite hacer como dos miradas desde dos perspectivas distintas al gran misterio que se celebra. ¿Y qué celebramos en la Asunción de Santa María? Porque nuestra piedad de tantos pueblos y lugares de España, pues esta es la oportunidad para poder celebrar advocaciones muy diversas de la Virgen María, como pasa con el día de su natividad en septiembre. Allí, en torno a estas grandes fiestas, se agrupan multitud de pequeñas celebraciones o grandes celebraciones locales que no tienen un día propio y se han, digamos, situado por conveniencia, porque parecía oportuno celebrarlas en estas grandes fiestas de la Virgen. La fiesta de la Asunción, en un principio en Oriente, vino a ser la fiesta de la Virgen, es decir, el dies natalis de María. Celebraba el tránsito de la Virgen María. De la mayor parte de los santos celebramos el día en que dejan este mundo para entrar en la gloria. Con María, la primera celebración que posiblemente se tuvo fue esta, en Oriente, de Santa María, y era celebrando el momento en que ella deja este mundo para ir a gozar de la gloria junto a su Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. Lo que pasa es que, en el caso de María, este día reviste una solemnidad especial, porque como en el caso de su Hijo, esa participación en la gloria no es sólo de su alma inmortal, sino que es también de su cuerpo, que es resucitado o glorificado. La definición dogmática que hizo Pío XII en 1950 no quiere entrar en la diferencia de opinión teológica que existía, donde en Oriente prevalece la idea de la dormición o tránsito de María, que implica que ella, como su Hijo, ha pasado también por la muerte, pero brevemente, para inmediatamente ser llamada a la resurrección, o la idea de Occidente, en la que normalmente no se considera una muerte real en la Virgen María, sino que, dada su inmaculada concepción, dada su virginidad perpetua, dada su unión estrechísima con su Hijo, pues pudo pasar directamente de esta vida a la transformación que implica la resurrección, que nos capacitará para la vida eterna, no solo con nuestra alma, sino también con nuestro cuerpo. Bueno, pues la Asunción, por lo tanto, empieza siendo una fiesta de Santa María, que quiere celebrar la santidad de la Virgen a lo largo de toda su existencia, pero necesariamente el hecho de que en Jerusalén hay un sepulcro vacío de María, la necesidad que se impone de la tradición que ya hay también en Éfeso, de que ella no tiene un lugar de sepultura en este mundo. Bueno, pues todos esos datos hacían que, según la tradición, la fe común de la Iglesia es que María pasó a gozar en breve de la plenitud de la vida en cuerpo y alma en los cielos. Este desarrollo de la fiesta de Santa María en Oriente termina imponiéndose en torno al siglo VII-VIII, en que ya termina siendo en un concilio de Oriente donde se obliga a todas las iglesias orientales, por parte del emperador bizantino de la época, a celebrar esta solemnidad. En Occidente tenemos que esperar casi a la época de Carlomagno, o sea, un poco de tiempo después de esta decisión conciliar de Oriente. Pero tenemos datos que apuntan a que, a través de monjes orientales que habían ido emigrando hacia Occidente ante la expansión del Islam, la noticia de esta fecha como gran fiesta mariana había calado también en Occidente. Y de hecho, encontramos en la liturgia hispano-mozárabe esta fiesta de la Asunción, y además con un formulario que muchos especialistas atribuyen a la pluma de San Ildefonso de Toledo o de su inmediata escuela. Por lo tanto, estaríamos diciendo que en el siglo VII, ya en la Iglesia hispana, se celebraba esta fiesta de María junto a la más antigua de la tradición hispana, que era la del 18 de diciembre, que celebraba a Santa María contemplando la encarnación del Verbo. ¿Y qué es lo que la fiesta del 15 de agosto empezó a difundir en los corazones de los cristianos de Oriente y de Occidente? Pues la convicción de lo que el apóstol Pablo explica ampliamente a los cristianos de Corinto en su primera carta, en el capítulo 14, cuando ve que allí hay algunos que dudan en la resurrección. Aceptan la resurrección de Cristo como el triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte, pero no terminan de ver que también nosotros habremos de resucitar, que nosotros tendremos que resucitar en cuerpo y alma. Evidentemente, Pablo se esfuerza en hacer comprender que no se trata de volver a la misma situación que tenemos ahora. Nuestra realidad personal será totalmente transformada, pero sin destruirse. Es decir, que habrá una continuidad entre nuestro cuerpo mortal que tuvimos aquí y nuestro cuerpo glorioso que tendremos para la vida eterna. ¿Esto cómo lo podemos saber? ¿Quién ha venido a decírnoslo? Bueno, pues ha venido Cristo, que por eso desde su resurrección se está apareciendo durante 40 días a sus discípulos antes de subir a los cielos para dejarles una serie de datos mínimos pero seguros sobre en qué consiste esto de la resurrección de la carne que confesamos en el credo. Por lo tanto, los 40 días de las apariciones de Jesús desde su resurrección hasta su gloriosa ascensión a los cielos no son simplemente para que crean que ha resucitado, es para que se convenzan de que ellos también habrán de resucitar con una carne semejante a la que ahora ven y tocan, en el caso de Santo Tomás, tocan en el mismo Cristo. Por lo tanto, esta es la idea principal que luego se transmite a través de esta fiesta. Esta fiesta es la glorificación de María, es la fiesta que culmina toda la trayectoria de la vida de la Virgen María en la tierra. Por eso cuando el Papa Pío XII define este dogma, va enumerando todos los anteriores dogmas marianos como queriéndonos decir que en este está una continuidad lógica con todos los demás datos que sabemos por las Sagradas Escrituras con certeza y en la tradición con certeza sobre la Virgen María. Y así se afirma esto de María, pero también se nos invita a caer en la cuenta que nosotros hemos de seguir sus pasos, que estamos llamados a seguir sus pasos. Por si a alguno le quedaba la duda todavía de que Jesús resucitó con una resurrección que le hace ser primogénito de muchos hermanos, sí, pero que esto es una frase bonita. Él resucitó porque era el Hijo de Dios, pero nosotros, que somos humanos, bueno, pues ahí está María, que es humana, que por gracia ha sido elevada a la condición de Madre de Dios, pues que nos hace creer a los que por gracia hemos sido elevados a la condición de hijos de Dios y coherederos en Cristo, que también nosotros habremos de resucitar. Y esto cambia totalmente las perspectivas de la vida humana. Además, porque no se piensa solo en lo espiritual. Se presenta con toda la fuerza de la revelación divina y de la tradición de la Iglesia que la realidad material creada por Dios es susceptible de ser santificada y de participar en la gloria de Dios, es decir, en lo que es propio de la vida divina, de la vida de Dios, eterna, inmortal. Podríamos decir que no hay materialismo más fuerte que la fe bíblica, porque evidentemente no es materialista por negar la existencia de Dios, es materialista por afirmar la grandeza de la creación, la grandeza del mundo material creado por Dios. Dios no hace unos experimentitos al hacer la creación y se desentiende de ella. Ella está llamada a la destrucción y la aniquilación, mientras que Él permanece allí feliz siendo Dios. ¿No? La alegría de Dios, el gozo de Dios, es ver que la creación material que Él hizo alcanza a través del ser humano la gloria de la divinidad. Ahí se cumple el designio que Dios manifestó en el primer capítulo del Génesis, cuando crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y les otorga esa capacidad de ser los pontífices de la creación, estableciendo en ellos la capacidad de poder relacionarse con Él, para que ellos sean los portavoces de la creación entera. Lo dice muy bien el prefacio de la Plegaria Eucarística Cuarta. Y por nuestra voz las demás criaturas. La alabanza a Dios se elevará por nuestra voz en nombre de todas las criaturas. Y eso es lo que se verificará como la culminación de la obra de Dios en lo que llamamos el final de los tiempos y la resurrección final y la gloria eterna, el reino de Dios. Bien, evidentemente, esta fiesta está ahí entonces para alimentar nuestra esperanza, para que los cristianos y los seres humanos en general no nos conformemos con menos. No pongamos nuestro horizonte, no pongamos nuestro horizonte demasiado cerca, demasiado corto. No lo hagamos que quede en algo que se termina en poco tiempo, sino que le demos a esto una grandeza, una profundidad de eternidad, una profundidad divina. Por eso esta fiesta de la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma a los cielos, pues realmente nos tiene que llenar de alegría y espontáneamente así lo hace en el corazón de los fieles. Brevemente quería también decir que hoy celebramos dos santos que pueden pasar un poquito desapercibidos, San Esteban de Hungría y San Roque. San Roque el Pobre hasta ha salido del calendario universal y ha quedado relegado a los calendarios particulares que lo quieran celebrar. San Esteban de Hungría es un personaje destacado entre esos reyes que demostraron que a pesar de las responsabilidades, a pesar de las tentaciones del poder y de la riqueza, el corazón humano que se confía en Dios puede verse libre de las tentaciones, más bien puede verse capaz de superar las tentaciones y puede vivir en fidelidad a la voluntad de Dios. San Esteban se caracterizó en su gobierno por marcar un estilo de vida que envolvió a toda su familia y por estar dispuesto a prescindir de lo que podrían ser las apetencias de triunfos de este mundo y quiso consagrar todas sus energías al bien de sus súbditos, a hacer el bien, a ser justo, a establecer leyes justas, a buscar el bien y el progreso verdaderos de sus súbditos, a luchar para evitar los abusos de los poderosos. Esto no le hizo la vida fácil, pero evidentemente le valió la corona de la santidad que hoy le reconoce la Iglesia. ¿Y San Roque? Pues San Roque, estamos acostumbrados a verlo en nuestras iglesias, vestido de peregrino, un poco andrajoso, y con un perrito a su lado, mientras él muestra, levantando un poco su pantalón, una herida en la pierna. Pues sí, esta es la iconografía de San Roque. ¿Pero quién es San Roque? ¿Y por qué lleva ese perrito? Bueno, pues San Roque es uno de estos santos que en la Edad Media Dios suscita para explicar, por una parte, la importancia de la peregrinación a los lugares santos, peregrinaciones a Tierra Santa, peregrinaciones a Roma, peregrinaciones a otros santuarios de la Virgen María, de Cristo o de otros santos, porque a través de ellos, como ocurrió en la vida de San Roque, Dios puede actuar en los corazones y ganarlos para sí, ganarlos para la santidad. Por lo tanto, San Roque, hijo de una familia acomodada, al morir sus padres hereda una gran cantidad de bienes, él deja una pequeña parte a su tío para que se la guarde, distribuye lo demás a los pobres y se marcha peregrino a Roma. Y vive en Roma mucho tiempo dedicado a las obras de caridad, a la asistencia a los pobres. Cuando quiere regresar, se va encontrando situaciones de peste, situaciones de ciudades asoladas, de enfermos que no tienen quien los cuide, y él se dedica a ellos hasta el punto de enfermar. Gracias a Dios y a la caridad de algunos cristianos, pues él consigue superar esa enfermedad. Era lo que Dios quería para él, porque tenía todavía que volver a su casa, tenía que volver a su ciudad natal, a Montpellier. Y resulta que allí llega cuando la ciudad está en guerra. Y cuando él entra andrajoso y con esas pintas en la ciudad, nadie reconoce y le confunden con un espía enemigo. Y su tío, que era el que ahora gobernaba la ciudad, le mete en la cárcel y él no dice nada. Y allí se está durante años en la cárcel atendiendo a los otros presos, haciéndoles la vida un poco más soportable en la cárcel. Y cuando muere, pues resulta que es cuando, movida por la providencia de Dios, su abuela descubre en el cadáver desnudo de este hombre una marca de nacimiento en forma de cruz que ella identifica sin lugar a dudas como de su nieto. Y es en ese momento cuando todos descubren que aquel andrajoso que tenían en la cárcel creyendo que era un espía era Roque. Todos empiezan a partir de ese momento a dar testimonio de las maravillas de caridad que ha habido en su vida e incluso de algunos milagros que ha realizado. Por lo tanto, muy pronto comienza su culto, que se difundió por toda Europa. Une, por lo tanto, la bondad de ir a peregrinar a los lugares santos, une la importancia de atender a los enfermos y a los necesitados como algo característico de los discípulos de Cristo, y une el abrazar con sencillez y con gozo las penalidades de la vida, sin rechazarlas, sin rehuirlas. Cuando vienen, las acepto. Y estos tres ejemplos marcaron en gran medida la influencia de San Roque en la espiritualidad occidental medieval. Bueno, pues nosotros ahora vamos a elevar nuestra oración mientras escuchamos una cantiga de Alfonso X el Sabio, recogida de las tradiciones de las iglesias del norte de Francia, en concreto de Soissons. Habla de una virgen y de unos peregrinos, de unos romeros como San Roque. Pues mientras oímos esta melodía medieval, elevemos nuestra oración a Dios pidiendo la paz. Aquellos tiempos eran terribles, faltaba la paz en Europa, se desangraban las ciudades y los países peleándose unos con otros. Esto ocurre todavía hoy en muchas partes del mundo. Pidamos a la Madre de Dios que interceda por todos los que sufren el azote de la guerra.
Vai, Santa Maria. Caena nos va a demostrar de cómo nos guardemos, donde o seu reino que non a par, que nos ya perdemos. Perdón, Eva, que foi errar, pero esa era...
Curso de liturgia.
Comenzamos esta segunda parte de nuestro programa dedicada al curso de liturgia y dedicaremos el primer espacio de este curso de liturgia a seguir hablando de la piedad popular, y lo hacemos en su relación con la liturgia. Para ello estamos siguiendo el directorio que en su día publicó la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, con ese título precisamente, Directorio de la Piedad Popular y la Liturgia. En programas precedentes hemos llegado hasta el tiempo de Navidad, porque dedica este directorio una parte amplia de su tratado a las diversas etapas del año litúrgico, a los tiempos del año litúrgico. Y vimos la importancia del tiempo de Adviento. Cuando llega la Navidad, el directorio, a partir del número 106, dedicará este tiempo hasta el número 123, pues primero nos señala las características generales de la espiritualidad de la Navidad, que no sólo celebra la encarnación del Verbo, sino que une a ella otras celebraciones, como las que vamos encontrando de algunos santos a lo largo de la octava de Navidad, que culmina precisamente con la fiesta de la maternidad divina de María, la del 1 de enero. Pero además se aprovecha este tiempo pues para valorar lo que es el don de la vida humana. Si el Verbo de Dios se hace hombre, es que la vida humana es algo bueno, es algo digno, es algo que merece ser respetado. Y igualmente ocurre con la fiesta de la Sagrada Familia, en el domingo dentro de la octava de Navidad, o en el día más próximo, cuando esta octava de Navidad pues cae todo en domingos, Navidad domingo, domingo siguiente la fiesta del 1 de enero, pues entonces se traslada a uno de los días próximos esta fiesta de la Sagrada Familia. Porque también este tiempo de Navidad resulta muy oportuno para descubrir el valor y la dignidad de la familia. Y descubrir también cómo el cristiano entiende la familia y qué son los rasgos, cuáles son los rasgos esenciales de lo que es una verdadera familia según el designio de Dios Creador, una verdadera familia según la enseñanza de la Madre Iglesia, que no quiere hacer otra cosa sino reproducir ese modelo creacional de la familia que estableció Dios en el comienzo del mundo y que Jesucristo ha venido a restaurar y a, de alguna manera, fortalecer a través del vínculo del sacramento. ¿Qué no decir de cómo cualquiera de estas fiestas y cualquiera de estos contenidos son susceptibles de provocar en la piedad del pueblo cristiano, de un modo más o menos espontáneo, el hacer y realizar una serie de gestos que encuadran o que quieren ayudar a aprovechar y recibir la gracia de Dios que contienen estos días de Navidad? De hecho, todos somos conscientes en nuestros países de tradición cristiana de cómo hasta ahora el día de Navidad, la Nochebuena y el día de Navidad o el Día de Reyes son días fundamentalmente familiares, días donde se reúne la familia. Es verdad que la celebración del inicio de año, pues de algún modo se ha desvinculado de sus contenidos cristianos para servir de manera genérica para celebrar el comienzo del año civil. Pero esto no quita que en muchas comunidades cristianas la víspera, el último día del año, se aproveche pues para hacer retiros, para tener una tarde de adoración eucarística o incluso una noche de adoración eucarística, y esto está también fuertemente enraizado en muchos cristianos. Del mismo modo, estos días son también unos días en que se está como muy pendiente de los niños. Las tradiciones populares muchas veces pensaban en ellos, en cómo reunirlos, cómo ofrecerles modelos de vida y, sobre todo, cómo ofrecer a los mayores la oportunidad de considerar la importancia de la infancia y de la responsabilidad que supone para los padres cristianos el engendrar hijos para la vida. Por lo tanto, todas estas realidades se han ido plasmando también en celebraciones que estaban en torno, pues, por ejemplo, a la noche de Navidad, las pastorelas, con la intervención de los niños como pastorcillos, los belenes vivientes, todas estas realidades. Recuerdo también una celebración que viví en Perú, donde el Día del Reyes, pues unos jóvenes ataviados a modo de ángel y llevando una estrella en lo alto de un hastial, pues iban cantando por las calles del pueblo, convocando a los niños para llevarles, siguiendo la estrella, al encuentro de unos magos que, siguiendo la estrella, llegan a la parroquia para la celebración de la misa. Allí adoran al niño Jesús y allí se reparten los regalos, no solo para el niño Jesús, sino los regalos para todos los niños presentes en la celebración. Y todo el camino se han ido cantando unas coplillas que, según el espíritu, pues, de la piedad popular, van transmitiendo valores, van transmitiendo datos de la fe, que con estas coplas y con este ambiente gozoso se van grabando en el corazón de los niños y los jóvenes. Por lo tanto, verdaderamente, esto pues hay que tenerlo presente. Otro tema es el de la fiesta de los inocentes, que ha ido experimentando también una evolución no precisamente buena. ¿Por qué? Porque si hoy decimos fiesta de los inocentes y hablamos de costumbres o tradiciones populares, en España todo el mundo piensa en las inocentadas, es decir, en las bromas. Pero en su origen y a lo largo de la Edad Media y de los siglos cristianos, pues esta fiesta, para lo que servía, era para aquellas tradiciones que se dieron en muchas catedrales de la fiesta del obispillo. ¿Y qué es la fiesta del obispillo? Pues es lo que los fenomenólogos de las religiones llaman una fiesta de subversión social. Es decir, es una fiesta que sirve para recordar a los poderosos que no pueden hacer lo que les dé la gana y para dejar por un día a los que aparentemente no pintan nada que sean ellos los que manden. Pero el mensaje es sobre todo un mensaje de advertencia a los que a lo largo de todos los demás días del año están ejerciendo el poder y la autoridad. Por parte de los que no la tienen, se trataba de un día de alegría, de fiesta, pero también, puesto que adquirió pronto una, podríamos decir, focalización en los niños. Normalmente era el día en que los monaguillos de la catedral elegían de entre ellos a un obispo que durante ese día ocupaba la sede episcopal y gobernaba, con la ayuda de una serie de ayudantes que él designaba, la iglesia local. Bueno, pues todo esto nos está hablando, por un lado, de la importancia dada a la infancia y a esas palabras de Jesús: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Además, hoy en día tenemos que aprovechar lo que suscita espontáneamente la fiesta de Santa María, Madre de Dios, el primero de enero. Antiguamente este era el día de la circuncisión del Señor, a los 8 días, y de la imposición del nombre, el santo nombre de Jesús, contenidos que también eran muy interesantes. Pero al poner aquí la fiesta de la Madre de Dios, lo que sobre todo se nos está ayudando a comprender es el valor que tiene la vida humana y la maternidad. Junto a ello se añadió la idea de la jornada de la paz y de la oración por la paz en el mundo. Porque Cristo que ha nacido es nuestra paz. Pero ¿por dónde entra la paz de Cristo? Por la conversión de los corazones. Por lo tanto, todas las prácticas de piedad de estos días están conduciéndonos a aprovechar la gracia de la Navidad para redescubrir una serie de elementos esenciales de la concepción cristiana del mundo y de la vida. Volvemos de nuevo al final de este tiempo con la fiesta o solemnidad de la Epifanía y vemos que evidentemente a esta fiesta, que era la fiesta de los regalos a los niños, se añade también un contenido en los últimos años, después del Vaticano II, que es vinculado a la evangelización de los pueblos. En los magos, como pasaba ya en los mismos evangelios, en el Evangelio de San Mateo, los magos representan a los pueblos gentiles, que también tienen en Jesús a su Salvador. De alguna manera hay una conexión entre los regalos que ellos traen, que nos ayudan a descubrir quién es Jesús y que son regalos para Jesús, la provocación que en esto hay de hacer regalos a los niños para que nos ayuden a descubrir el valor de la vida y el valor de esas virtudes infantiles que Jesús pide a sus discípulos, pero luego está también la posibilidad de ver cómo esos regalos no sólo se refieren a las cosas materiales que les podemos regalar a los niños, sino que sobre todo Cristo al nacer ha traído el gran regalo que Él es para todos los niños, pero también para todos los adultos, para todos los seres humanos. Por eso la vinculación entre evangelizar a los pueblos y el regalo de la Epifanía es realmente el mecanismo que tiene que iluminar las prácticas devocionales o las celebraciones que se puedan hacer en torno a esto, cabalgatas de reyes, celebraciones con los niños, entrega de regalos a los niños, pero que nunca se olvide esta perspectiva que también se le ha de señalar a los niños. Cristo es el que viene a traernos los regalos, el gran regalo es Él, y este regalo no es para nosotros, para que nos lo guardemos codiciosamente, que lo escondamos debajo de un campo enterrado en la tierra, sino que este talento que Jesús nos regala es para que lo hagamos fructificar transmitiéndolo a los demás. Así llegamos al final de este apartado dedicado a la piedad popular en el tiempo de la Navidad, que se extiende en el número 123, el último de este apartado, a la fiesta del 2 de febrero, que está fuera del tiempo de Navidad en la actual distribución del tiempo, pero que ha estado siempre y sigue estando en vinculación, en relación con la Navidad. De hecho, se celebra a los 40 días de la Navidad y la munición oficial recuerda esto. Y este es otro día popular, el día de las candelas, el día en que salimos a la calle, que portamos luces en nuestras manos, que recordamos que Cristo es luz para alumbrar las naciones y gloria de su pueblo Israel. Este es un día también hermoso para comprender esa irradiación universal que tiene el misterio de Cristo, el nacimiento de Cristo. Bueno, pues vamos ahora a hacer una nueva pausa en nuestro camino del programa para seguir luego con la segunda parte del curso de liturgia y vamos a oír nuevamente una cantiga, en este caso una cantiga curiosa sobre la historia de uno que no creía en la eficacia de rezar junto a las reliquias o de encomendarse a Dios a través de ese contacto, esa aproximación material que significan las reliquias. La cantiga está dedicada a un zapato de la Virgen, porque en la Catedral de Soissons en Francia decían conservar un zapato de la Virgen y aquel hombre, el protagonista de esta cantiga, no se lo creía, se hacía burlas de ello. Y resulta que quedó desfigurado. Y claro, la gente pronto pensó, esto te ha pasado justo castigo por no creer en la reliquia del zapato de la Virgen. El hombre se animó a peregrinar hasta Soissons y allí, pues, la abadesa del monasterio donde se conservaba esta reliquia rezó por él, le acercó el zapato a la cara y quedó completamente curado. Renunció a su trabajo para quedarse en el monasterio donde sirvió como criado toda su vida. Bueno, es una historieta, pero no nos vamos a poner aquí a intentar hacer exégesis de su historicidad. Lo que sí tenemos es claro el mensaje que se nos quiere transmitir y la fe de la gente en estos hechos, porque Dios, desde la encarnación, no es un Dios lejano y abstracto, es un Dios que llega a nosotros a través de pequeños o grandes acontecimientos de la vida.
D'un milagre vos direi que aveno en Seixons, onde un libro a todo lleno de milagres vendí, cada giorno un veno que a Madre de Deus mostra noite e día. Foleo que cuida que don poderia facé lo que quisese Santa María en aquel monasterio o na Zapata que foi da Virgen porque o mundo son vilano de gran barata que a que esto perrengue le non creía. Él. Cade o creer non é guisada cousa, pois que tan gran sazón é pasada, de se era zapata tan ben guardada, que já podre non fos, esto non sería. Foleo que cuida que non podería, pase lo que quisese Santa María.
Historia de la liturgia.
Pues sí, empezamos ahora esta parte de nuestro programa que dentro del curso de liturgia dedicamos a la historia de la liturgia. Estamos últimamente pues viendo elementos y cosas que han sucedido recientemente, que forman parte de la historia contemporánea de la Iglesia. Veíamos en los últimos programas toda la cuestión de la adaptación de la liturgia. Y habíamos comentado cómo esta cuestión de la adaptación litúrgica en el Concilio, sobre todo, parece mirar a la adaptación de la liturgia en los territorios de misión. La Iglesia, en el rito romano, se ha difundido por la gran acción misionera de iglesias locales y congregaciones religiosas de Occidente, del Occidente cristiano, por multitud de puntos del mundo. En Asia, en África, en América, ahora se ve que, claro, esa liturgia, esa evangelización, de alguna manera se hizo en los moldes de los misioneros y de los territorios de donde provenían, normalmente de Europa. Ahora la gran cuestión es que se ve la necesidad y conveniencia de que esas liturgias y esa fe se vayan empapando y vayan introduciéndose en los moldes propios de cada lugar, purificándolos, transformándolos, pero dando lugar a una simbiosis, cultura local, fe cristiana, que reproduzca lo que ya sucedió, de hecho, en otros lugares del Oriente o de Occidente. Pues, de hecho, nuestras liturgias actuales, orientales u occidentales, son el fruto de esa simbiosis entre la fe cristiana y sus misterios y las culturas locales, que, como en el caso de la conversión personal, significa una purificación y transformación de la persona, significa un plantarle en una nueva realidad de vida, pero no destruir su vida precedente. La gracia no destruye la naturaleza. Bueno, pero junto a estas adaptaciones de tipo cultural, ya habíamos visto que en épocas precedentes, desde sobre todo la Reforma Gregoriana, en la liturgia romana había existido, por la vía del privilegio y a veces llegando a constituir verdaderas modalidades litúrgicas profundamente transformadas con respecto a la misa romana ordinaria, concedidas a catedrales, a comunidades cristianas o a órdenes religiosas. Y estuvimos viendo, pues, las diversas liturgias de algunas órdenes antiguas y otras medievales, cómo tuvieron sus liturgias propias, que eran evidentemente adaptaciones en su mayoría de la liturgia romana, sea de la liturgia romana de la época o de la liturgia romana incluso pasando ya por una adaptación a las iglesias locales contiguas al lugar de nacimiento de esas congregaciones religiosas. Pero es que este fenómeno no se ha detenido en el tiempo, no se ha detenido con el Concilio Vaticano II. Después del Concilio hemos visto cómo muchas nuevas familias religiosas o movimientos o asociaciones, en toda esta riqueza carismática que se ha suscitado tras el Vaticano II, pues han tenido un reflejo en la liturgia. Y de hecho sus celebraciones propias, con mayor o menor grado de aprobación por parte de la autoridad de la Iglesia, han revestido formas nuevas y distintas. Es verdad que en algunos casos se trata simplemente de pequeños detalles, y en otros casos significa una verdadera adaptación. ¿A qué? A una sensibilidad espiritual, a un carisma propio, es decir, a una proyección apostólica propia. Y eso, a lo largo de los siglos, ha sido legítimo que se manifieste en las formas de celebrar la liturgia. Por lo tanto, pues ahí tenemos realidades eclesiales como el camino neocatecumenal, que ya recibieron pues una aprobación de una serie de elementos que se les permitió transformar en la celebración de la misa romana, con una carta del entonces prefecto de la congregación, el cardenal Arinze, y que está recogido en el estatuto de las comunidades neocatecumenales, del camino neocatecumenal. Y luego se aprobó también la serie de celebraciones de tipo paralitúrgico que acompañan la catequesis propia de las comunidades neocatecumenales a todo el proceso de reiniciación o renovación de la iniciación cristiana a través del camino. Bueno, pues eso ha sido un ejemplo muy claro. Hay otras realidades eclesiales que también tienen elementos litúrgicos propios, aunque nadie ni se ha planteado pedir su aprobación, ni nadie ha querido, digamos, suspenderlas por ahora, están un poco en el limbo de los justos. Es el caso de algunas expresiones propias de la liturgia de las comunidades de San Egidio. Y luego, pues podemos hablar también de algunas manifestaciones propias de los diversos grupos carismáticos. Y ahí, si entramos en esa línea de los movimientos de corte carismático, en Francia sobre todo, pues hay una serie de realidades eclesiales, de movimientos o asociaciones de fieles que, además de tener pues un estilo de vida propio y además de tener un carisma propio, esto se refleja en su modo de celebrar la liturgia. Veamos, por ejemplo, el caso de algunas asociaciones o grupos de tipo, pues a veces dedicado a la sanación o preocupados especialmente por esta oración para manifestar la fuerza del Espíritu en la sanación de los enfermos, que mereció pues una carta de la Congregación de la Fe para matizar algunos aspectos y que por parte de la Congregación del Culto Divino pues ha tenido también algunas orientaciones. Este es un campo que está todavía abierto en la Iglesia, no sabemos cómo va a evolucionar, pero el mero hecho de aquel motu propio de Benedicto XVI, en continuidad del de Juan Pablo II, con relación a la liturgia antigua, o ahora el que acaba de publicar el Papa Francisco, pues están tratando de buscar también un camino para que en la Iglesia actual, sin ruptura de la comunión de la fe ni de la celebración, las personas que tienen una sensibilidad particular hacia las formas antiguas de la liturgia tengan un modo que les permita, sin atacar a la liturgia de la Iglesia en general y sin que esto suponga poner en entredicho la realidad y los datos aportados y las orientaciones del Concilio Vaticano II, pero que permita poder celebrar en esas formas antiguas de la liturgia romana. Sería, de alguna manera, otra forma más de vivir una adaptación peculiar de la liturgia a unas circunstancias espirituales y a unas sensibilidades concretas. La Iglesia seguirá con corazón de madre y con mente paterna de pastor, guiando pues a todos los fieles para que estas realidades pues se encuentren un cauce válido, que ya digo, no ponga en peligro la unidad de la Iglesia, pero permita también que los diversos carismas y sensibilidades espirituales encuentren en la liturgia romana su espacio propio de expresión. Bien, pues vamos a nuestro último momento musical. Vamos a una cantiga titulada De las mil Ave Marías. Una religiosa era muy rezadora. Y la Virgen se le aparece para decir, mira, más vale que me reces menos, pero lo hagas mejor. Lo pongas más atención en lo que rezas. Sobre todo, me pongas atención a mí más que a tus palabras. Después de esta melodía, tomada también de las antiguas cantigas de Alfonso X el Sabio, pues nos despediremos. Bien, pues nuestra hora de programa ha pasado. Desde las 5 hemos estado acompañándoos con la liturgia, Dios con nosotros. Y ahora que nos despedimos, miramos al próximo sábado, donde celebraremos también la fiesta de Santa María Reina. Es una manera de recordar este eco de la Asunción de la Virgen. que ella reine en nuestros corazones, que ella reine en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Hasta pronto, queridos amigos.
Así concluye la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer. Incredulus solus.